Señor, esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti.
Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote ante mí adoras. Jesús le respondió, aparte de mí, Satanás. Otro pasaje bíblico, Lucas 10:18. He visto a Satanás caer del cielo a manera del relámpago. Juan 8:44. Ustedes son hijos del diablo. Él fue homicida desde el principio. No permaneció en la verdad. Mateo 25. Apártense de mí, malditos, al fuego que fue destinado por el diablo y sus ángeles. Y Marcos 16:17. Los que creyeron lanzarán los demonios en mi nombre. Y Juan 12:31. Ahora el príncipe de este mundo va a ser lanzado fuera. Palabra del Señor. A tocar el tema de la tentación hoy, relacionado con el domingo pasado en la misa, que fue las tentaciones de Jesús. Siempre el segundo domingo de Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, es Jesús en el desierto con tentaciones, ¿no? Algo que dice el cura de Ars. Que tuvo tentaciones del diablo y las venció. Dice el cura de Ars. Nos dice San Pedro, vigilad constantemente, pues el demonio está rondando cerca de ustedes como león rugiente que busca quien devorar. Eso viene de San Pedro. Lo cita el santo cura de Ars. El mismo Jesucristo dice, orad sin cesar para que no caigas en la tentación. Es decir, que el demonio nos acecha en todas partes, de manera que es preciso contar con que en cualquier parte o en cualquier estado que nos hallemos, nos acompañará la tentación. El cura de Ars. Okay. El cura de Ars. Dice Santo Tomás, comentando el Padre Nuestro, como general competente, que sería un fortín, estudia el demonio los puntos flacos del hombre, a quien intenta derrotar y lo tienta por su parte más débil. Dice Santo Tomás. Es exactamente lo que dice San Ignacio de la Regla 14. Los ejercicios. Dice San Beda, sus armas son la astucia, el engaño, y donde gana la mayoría, la torpeza espiritual. Y sus despojos, los hombres engañados por él. También dice Santo Tomás de Aquino, dos pasos del diablo. Primer engaño, después de engañar, intenta retener en el pecado cometido. Qué bien, Santo Tomás. Ese es Santo Tomás, ¿no? Engaña, después quiere retener, ¿no? Esclavizar. Y dice San Ireneo, siendo un ángel apóstata, no alcanza su poder más que a seducir y apartar el espíritu humano para que viole los preceptos de Dios, oscureciendo poco a poco el corazón de aquellos que tratarían de servirle, con el propósito de que olviden al verdadero Dios, sirviéndole él como si fuera Dios. Eso es lo que descubre su obra desde el principio. San Beda dice, perverso maestro es el diablo, que mezcla muchas veces lo falso con lo verdadero.
¿Quién dice eso?
San Beda. Para encubrir con apariencia de verdad el testimonio del engaño. En inglés la palabra es a half-truth, is a half-a-lie. Okay? Don't engaño mucho, ¿no? Cuando tiene una media verdad, es una media mentira, y gente que no tiene mucho criterio, van a caer. Pero si ustedes pueden leer Teología Liberal, ustedes no pueden zarandear. Nosotros sí, porque tenemos un título, pero no van a captar. No van a captar. Un teólogo que tiene doctorado, dos doctorados, dice una cosa que tiene verdad mezclada con la paca, la mayoría no van a captar, ¿no? No van a captar. Sin que tiene un teólogo que tiene más estudios, vaya zarandeando, ¿no? Esos son lo que dicen los santos, ¿eh? Y pasajes bíblicos sobre, sobre el diablo. Hace poco había escrito un artículo en inglés y estaba mirando mi blog, y había como 20,000 personas que habían bajado mi artículo sobre esto, ¿no? 20,000. Sí. Va a salir en español. ¿Sí? Pero es un tema que a la gente le gusta, este tema del diablo y del combatimiento espiritual. ok, vamos a hablar sobre cuál es nuestra estrategia para poder ganar el enemigo. Entender que nuestra, como dice la Biblia, nuestra vida en la tierra es una militancia. Dice el libro de Sidacide, ¿no? Nuestra vida en este mundo es una militancia. Además, dice la Biblia, si queremos seguir al Señor, prepárense para la batalla. ¿Queremos seguir al Señor? Prepárense para la batalla. Prepárense para la batalla si uno quiere seguir al Señor. Los tres enemigos principales de nosotros, el diablo, la carne y el mundo. El diablo, la carne y el mundo son los tres enemigos principales. El diablo nos ataca por dentro, con la maquinación y los sentimientos. La carne rebela. El mundo nos engaña, con el pensamiento que este mundo podría traernos una felicidad absoluta, que es una mentira. No hay la felicidad absoluta aquí en este mundo, sino en el cielo. Entonces, el Papa Pablo VI, ya siervo de Dios, él nos advierte de dos peligros o extremos que debemos evitar frente al diablo. Uno es de darle demasiada importancia. Si le damos demasiada importancia, le damos más poder sobre nosotros. Darle demasiada importancia. El otro es de negar su existencia. Hay una mujer predicadora cristiana que a veces oigo, habla bastante bien, Joyce Myers. Habla bien, ¿no? No es católica, pero por amas de casa es buena. Sus consejos son sólidos, ¿no? Es la más famosa en este país, yo pienso, de mujeres mujeres que predican, ¿no? Pero no me acuerdo nunca de haberle escuchado una prédica que no menciona el diablo, ¿no? Yo pienso demasiado. Yo hablo del diablo, pero no siempre, ¿no? Hablo del diablo hoy porque Jesús, ese fue el tema del evangelio domingo pasado. Entonces, hablar demasiado del diablo es una falla. Y hay personas que vienen y hablan más del diablo que hablan de Dios. Si hablan más del diablo que Dios, es una falla. Porque Dios es mucho más fuerte. El diablo es un ángel caído que tiene poder limitado por la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que el diablo tenga cierto poder. Pero si uno habla más del diablo que Jesús y María, es una falla. Es una falla. El otro extremo es los intelectuales que van a la universidad y los que se van a estudiar la ciencia y matemática, tienen sus doctorados. Creen el diablo es por los tontos, por los idiotas, ¿no? Por los que no tienen formación. Es un mundo intelectual americano. Usted vive en este país, ¿no? Usted vive, cree en eso, es la gente sencilla, que no tiene estudios, ¿no? Yo creo que eso es peor que el otro extremo. Porque negar la existencia del diablo le damos todavía más poder. Como si yo tengo un campo, yo tengo un ejército y yo niego que el enemigo se me acerque, estoy en peligro. Me van a derrotar, destruir. Yo sé que el enemigo se acerca, ya puede preparar los misiles, ¿no? Rifles, ¿no? Las armas nucleares ya hace falta, ¿no? Para poder derrotarlos. Esos son los dos extremos. ¿Sí? Darle al diablo demasiada importancia, el otro es de negar que él existe. Ok, antes de darles una estrategia por el diablo, voy a hablar de cuál es su finalidad. ¿Qué quiere cumplir el diablo? Que el diablo odia a Dios. Tiene un odio total. Diablo tiene malicia. Pero no hay que olvidar que el diablo es inteligente, pero tiene una inteligencia pervertida. Tiene inteligencia. Nadie aquí podría superar el diablo en astucia, por eso Eva cayó. Y entró en diálogo con el diablo. Si uno se pone a entrar en diálogo con el diablo es tan astuto, tramposo, que juega con nuestra imaginación, nuestros sentimientos, que es imposible ganarlo. Imposible. Imposible. Por eso el diablo sabe que él no puede derrotar a Dios. Entonces, ¿qué hace? Él ataca la corona de la creación. Y la corona de la creación somos nosotros. Nosotros somos la corona de la creación. Todo lo que Dios había creado, si lee en Génesis 1 y 2, había creado por nuestro bienestar, nuestro progreso y nuestra salvación. Había creado las cosas del mundo como una escalera por la cual debemos subir para llegar al cielo. Por eso el diablo, ¿qué hace? Pone zanguerías y trampas y tropiezos en nuestro camino para que caigamos y luego en esa manera el diablo gana victoria, porque nuestro pecado es la manera para darle a Dios una bofetada. Es feo. Él utiliza nosotros como títeres, si le gusta la expresión, para poder pecar y darle a Dios una bofetada. Sí. Es feo, ¿no? Porque no puede atacar a Dios directamente, pero puede tentar a nosotros. Nosotros pecando, ya damos a Dios un puño en la nariz. O escupirle en la cara, si le gusta esa expresión, ¿no? Es malicia, ¿no? Nosotros pecamos normalmente por debilidad humana. Yo pienso que ustedes no van a pecar por malicia, ¿no? Malicia, no sé si entiende bien en español, es una palabra fuerte, ¿no? Debilidad y malicia son dos cosas muy distintas, ¿no? Malicia, uno sabe que está mal, lo hace igual para herir, para dañar a la persona.
Con intención.
Ah, sí. Okay. Habiendo dicho eso, ahorita le voy a dar las armas para poder luchar contra el enemigo. Primero es la palabra vigilancia. Hay que vigilar. Y vigilar siempre. No a veces. Dice el cura de Ars, citando el San Pedro, el diablo es como un león rugiente. Un león rugiente va rondando buscando quien puede devorar. El diablo trabaja 360 días por año, 8 días por semana y 25 horas cada día.
Siempre.
He dicho esto a los muchachos de la confirmación ayer y me han dicho, padre, yo no sabía que hay 25 horas en el día. Ni 8 días en la semana, ¿no? Aquí hay un grupo muy erudito, muy culto aquí, ¿no es cierto, no?
Sí.
Usted tiene su título en gramática español. Se llama en expresión hiperbólica, ¿no? Ok. Expresión hiperbólica significa de exagerar la verdad para dar mayor hincapié en el punto. Si quiere, una expresión literaria de la frase, ¿no? Una exageración de un punto para dar relieve o énfasis sobre la importancia. El diablo nunca hace vacaciones. Nunca van a vacaciones. Nosotros vamos en vacaciones y cuando vamos en vacaciones, tres diablos van con nosotros, ¿no? No uno, sino doble el ejército, triple el ejército. Se sueltan de reírse a carcajadas ustedes, pero eso es cierto, ¿no? Bueno, nosotros vamos de vacaciones y el diablo no descansa. Doble su energía, sus armas, ¿no? Sus bazookas y rifles, ¿no? Y eso es, Jesús lo dice claramente, él dice, velad y rezad para no caer en la tentación, porque la carne es débil. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. Tantas veces Jesús en palabras y parábolas habla de la importancia de la vigilancia. Del tonto rico, ¿no? ¿Se acuerdan? De las 10 vírgenes, 5 necias, otras precavidas, ¿no? Del tiempo de Noé, Jesús constantemente dice de estar con los ojos abiertos. Y cuando hay dos novios que viven juntos y dicen todo está bien, el diablo ganó una batalla enorme. De convencer a la persona que vive en pecado mortal que todo está bien. Y eso está pasando con mucha frecuencia hoy día, ¿no? Teresa Rosa, yo lo veo más que ustedes, ¿no? ¿Tú no estás en pecado mortal? Uno le habla de la misericordia, le habla del infierno. Estoy completamente bien con mi esposo. No llamarlo esposo, llamarlo juntado, no, esposo. ¿No? Esa es una victoria enorme del diablo. Lo convence intelectualmente en un falso sentido de consuelo. Porque el diablo puede producir consuelo falso. El diablo puede producir consuelo falso para amarrar, atar y esclavizar. ¿Qué hace el diablo? Enseguece, ensordece y esclaviza. Esos son los tres verbos, ¿no? ¿Ensordece? ¿Me oyó o no?
¿Ensordece?
Sí, pero no capta mi humor es muy rápido, ¿no? Enseguece, esclaviza. Fulton Sheen dice, entender humor es sentido de inteligencia. ¿No, Miguel? Ellos no entendieron esto, ¿no?
Sí, padre.
Ok. ¿Cuál fue la razón por la cual los apóstoles han caído en la trampa del diablo? Porque se quedaron dormidos, ¿no? En el huerto. Uh-huh. Jesús dijo, velad. Ellos no han hecho caso. Y cayeron. Ok, entonces, nuestro estado como soldado de Cristo, estamos siempre en un estado de vigilancia. Y vigilancia no significa un nerviosismo frenético, donde uno está siempre... No, tiene que tratar de mantener la calma siempre. Si no hay calma, no podemos rezar al diablo, le gusta trabajar, agitarnos, ¿no? Mantener la calma. Pero con los ojos abiertos. Los ojos abiertos. Y hace, por ejemplo, sobre, por ejemplo, la virtud de la castidad, cuidado. Tú puedes tener una semana buena, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses, y luego, como dicen en inglés, all hell breaks loose, ¿no? Donde viene una tempestad enorme, cuidado. Es una mujer mayor, 45 años, padre, cuidado. Santa Afonso tuvo tentación a los 90 años, ¿no? Santa Afonso, ¿no? Una lluvia de tentaciones en esto. Por eso Santa Afonso dice que esa tentación se acaba 15 minutos después de la muerte, ¿no? Y no hay que ser ingenuo, ¿no? Si un hombre viene en 90 años para tener tentaciones con mujeres, a mí no me sorprende, ¿no? Pues no tienen que ser ingenuos ustedes, ¿ok? Palabra naive. El diablo busca la manera para entrar. Busca la manera, ¿no? El Padre soy consagrado de María. Más aún, el diablo te ataca más. Desde que ustedes se consagran a María, probablemente una lluvia mayor de tentaciones, ¿no? Las gracias son más abundantes si estamos abiertos, ¿no? Porque con pruebas y tentaciones siempre van a venir las gracias correspondientes para luchar y ganar la batalla. Ok, lo siguiente es, en inglés yo había puesto como un algo poético que no se puede traducir en español, pero name it, claim it, and tame it. Okay? Name it, claim it, and tame it. Bueno, eso no se puede traducir en español, pero voy a tratar de traducir la esencia, no se puede hacerlo en forma poética, pero ¿cuál es la tentación de nombrar la tentación? Nombrarla. Okay. Y luego atarla a la cruz de Cristo con su sangre. Tame it. Tame it significa dominarlo. Español se puede decir atarla a la cruz de Cristo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo puede dominarlo. Eso escuché de Padre Groschel, famoso sacerdote aquí que ya se jubiló por salud. Pero él dijo, en la tentación, tal vez parece obvio, pero cuando uno está tentado, de detenerse y decir, yo estoy tentado ahorita. Tal vez parece muy obvio, ¿no? Pero a veces estamos en una nube de tentación y no admitimos que ese estado viene del enemigo, ¿no? Al nombrarlo ya es medio vencido. Después tiene que usar los otros medios que tengo en la lista de armas que queremos sacar para luchar y ganar la batalla. Pero admitir, ok, ahorita yo estoy tentado para perder mi paciencia con mis hijos. Estoy tentado, ¿no? No estoy en paz. Yo pienso que el diablo está tentándome para explotar con mis hijos y este va a arruinar mi fin de semana. Eso va a pasar. Estoy en el carro, yendo a la misa de domingo, de Norwalk a San Pedro Chanel, y algo que mi esposo me hace, quiere patearle de la ventana, ¿no? Okay. Okay. Quiere mandarle en la calle para que sea atropellado, ¿no? A veces la tentación puede venir tan violenta, sí, porque a veces viene con violencia, ¿no? Y obviamente, mandar mi amorcito, ¿no? En la calle, para que se transforme en panqueque humano, ¿no? Sin miel y mantequilla, ¿no? Pero uno reconoce, ok, es una tentación, yo lo rechazo, ¿no? Lo rechazo. Ok, sigamos con nuestras armas. Esa teología clásica, evitar la ocasión próxima del pecado. Frecuentemente estamos tentados porque estamos cerca de la ocasión del pecado. Saben los dichos. Que no juega con fuego. Si juega con fuego, se quema. Que el que camina sobre un cerro resbaloso va a caer. El que camina sobre hielo fino también cae. Y dice la Biblia, aquel que juega en peligro perece en peligro. Y una de las razones de la caída de Adán y Eva, especialmente Eva estaba cerca del árbol prohibido. ¿Por qué estaba presente? ¿Por qué estaba presente? Lo que estaba presente era ocasión del pecado y la serpiente antigua, como dice el libro del Apocalipsis, aprovechó para tentarla. Y voy a dar un ejemplo tan obvio, pero a veces esta gente no entiende. novios. Novios que están locamente enamorados. Okay? Yeah, I see. No tiene que estar a solas. No tiene. Claro. Para mí es claro como el sol que brilla mediodía, ¿no? Vamos a comer a pollo loco y luego, hey, él dice, hey, mi amorcita, ven a mi cuarto aquí, quiero mostrarte algunos retratos de Da Vinci y Murillo, Rafael, okay. Rembrandt, okay. Uno de Rembrandt, el hijo pródigo clásico. Y después podemos rezar el rosario. Después, Padre Escobita siempre sugiere al terminar los ejercicios hacer la contemplación para alcanzar el amor, ¿no? Claro, con esto, ¿qué sonso? ¿Qué tonto? ¿Qué van a caer? ¿Van a caer? Esa es la ocasión del pecado. Que vayan al restaurante ella y él en dos caras distintos, ¿ok? Despedirse, basta. Y si no mantienen esta regla firme y fuerte en noviazgo, van a caer rápidamente. Rápidamente. Ustedes tienen hijos, adolescentes, ¿no? Si van a tener noviazgo, tal vez ustedes han hecho mal su noviazgo, bueno, traten de aprenderlo, de evitar de quemarse ellos, ¿no? A veces ellos dicen, mamá, mi papi, tú no, ustedes no han vivido un noviazgo bueno. Bueno, ¿qué tiene que decir? Claro, por esa razón te lo digo de no repetir lo que yo hice. Esa es buena respuesta. Yo fallé y yo sufrí un infierno por 10 años y yo quiero evitar que tú te quemas, ¿no? Hay respuestas, ¿no? Y voy a decir una regla que ustedes van a pensar que soy loco, pero Steve Wood, que es uno de los expertos mayores sobre matrimonio y familia, dice, en el noviazgo no hay contacto físico, basta.
Steve
Wood. No hay contacto físico en el noviazgo, basta. Si dos novios entran con eso, va a tener el noviazgo mejor en el mundo. Y van a ser fieles en el matrimonio. Yo sé que es radical. Y ustedes van a hablar con muchos sacerdotes que dicen, este padre es loco. Yo me mantengo. Y me voy a defender en esa manera. Y yo trato de imaginar, bueno, yo soy sacerdote, pero si yo tuviera una hija de 22 años, y viene un pretendiente, y dice, Señor, yo amo su hija. Y yo le prometo, yo voy a hacer un propósito firme, que la primera vez que yo voy a besar, mi novia no va a ser novia, va a ser mi esposa la noche, la luna y miel, y no antes. Y yo voy a hacer una promesa. Amigo, te doy la mano de mi hija. Tómala. Tómalo. ¡Qué maravilla!
Pero nada más la mano.
Pero, claro que yo no tengo familia como ustedes, pero si yo tuviera una hija sería lo más precioso después de mi esposo. Y de verla tratada como una rosa y aplastarla así, sacar su virginidad y esto para mí me da asco. Me da asco. Y los papás, ¿qué? ¿Aquí no le importa esto? ¿Dónde está tu cabeza? ¿No tiene amor por sus hijos? Su hija es nada más que un objeto sexual para ser usado, abusado de hombres. Me da asco. Me da asco. Me da asco. Yo sé que es una línea muy exigente, pero hermanos, es lo mejor. Lo mejor. Y este es un hombre de verdad. Es un hombre de verdad. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino dice que el hombre no puede controlar sus pasiones sexuales. Es un efeminado. 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 Díganselo a los machos, ¿eh? Se van a enojar. Piensen que más mujeres que tienen, más hombre. No, más efeminado. Porque perros tienen calor, ¿no? No somos perros calientes, ¿no? No somos. Somos personas más que tienen que aprender a dominar las pasiones y no dejarse llevar por las pasiones. Esta es, Jesús llama la puerta estrecha. Hey, todo el mundo está precipitándose al precipicio del infierno con el sexo hoy día. Todo el mundo. Y rápidamente, van 100 millas por hora. 100 millas por hora. Y es el diablo. El diablo lo tiene ciegos, sordos y amarrados. Es el diablo. Hay que reconocer, atrás de ese pecado es el diablo. El diablo te odia. El diablo quiere llevarte al infierno para torturarte por toda la eternidad. Y yo me encuentro con cualquier cantidad de personas en ese estado. Y se lo digo, tiene que romper eso, tiene que salir como tus pantalones estuvieran quemados, salir corriendo. Y no hace nada. Es frustrante. Estudios hasta 30 años, ordenado por Papa, estudiando en Roma, toda esta sabiduría que yo aprendí, no sirve para nada con esa persona. Sirve para nada. Y me pregunto, ¿por qué usted viene a buscar mis consejos? Es pecado perder mi tiempo. Vete. Vete. Platica con tu amiga para que ella te apoye en tu pecado. Vete con ella. ¿Por qué estás perdiendo mi tiempo? 15 personas más esperándome que tienen ganas de convertirse. ¿Por qué perder mi tiempo? Te voy a decir la verdad y voy a ser tajante. Vaya a buscar a alguien que dé una palmadita, ¿no? ¿Ah? Qué pocos son serios en la fe católica. Poquísimos. Casi nadie. A veces me siento completamente solo. ¿Sí? ¿Sí? Solo. ¿Dónde vamos? Nadie quiere seguir a Jesús de forma total. Nadie. Esa persona que estamos dando consejos, pláticas 3, 4, 5 años, floquear, no voy a hacer mi meditación. Híjole. Todo ese tiempo perdido, ¿no? Pero les aviso, el día de juicio, su juicio va a ser más fuerte. ¿Ya? Porque ustedes reciben mucho. Aquel que viene a la parroquia de San Pedro Chanel, el juicio va a ser doble, triple. Y si yo hubiera recibido esto, yo sería un cardenal, yendo a Roma ahorita, ¿no? ¿Sí? Yo no recibí nada. No, una misa el día de domingo, una confesión, tal vez una vez por aquí. Nosotros les damos todo menos cortar el brazo por ustedes, ¿no? Pláticas, confesiones, seminarios, doctrina, catecismo, ejercicios, consagración de María. Llega a punto donde tiene que avanzar. Tiene que aprender a volar. Ese salón debería ser doble, triple, y cada semana vienen menos personas. A mí me desanimo. Siempre menos personas, ¿no? Estoy pensando a lo mejor, bueno, 3-4 meses de cancelarlo, basta. Sí, estoy pensando, ¿no? Si para mí, si Dios no está presente, yo sacudo mi sandalia y me voy. Yo soy siempre buscando el agua, donde los peces van a morder por bajar la red. Cada persona que está facilitando su grupo, usted tiene que mantener un número. Híjole. Ve a los grupos de 2 personas. Empezamos con 15. ¿Qué pasó? Bueno, llega el punto donde yo no puedo hacer todo. Esa es una de 50 actividades que yo tengo. Usted tiene 10 personas y fallan. Llamar por teléfono. Ir a la casa. ¿Qué te pasa? Hey, el buen pastor busca la oveja. No, yo doy la plática y después tengo que darles un poco de responsabilidad. No tratarlos como niños, ¿no? Hey, my hijo, estamos en el corazón del corazón del año de la fe. En el corazón de la cuaresma es siempre viene menos. Yo hubiera pensado que el año de la fe de la cuaresma hay más interés, pero hay más indiferencia. Yo no entiendo. Yo pienso que las pláticas son buenas, yo pienso. Dedico mi tiempo, ¿no? Y el yucat, yo pienso, es bueno, ¿no? El Papa lo aprueba. El ambiente, el nuevo edificio para ustedes, no es malo, ¿no? No estamos ni quemando, no enfriándonos. Y es el Papa, dice, evangelizar, ¿no? Yo veo, vamos avanzando más en diferencia, ¿no? Hay que tener fuego, pedir por pasión, fuego. Semana que viene, que empezamos los ejercicios, ese debería ser lleno. Debería, ¿no? Llegamos al punto donde, hey, ustedes tienen que atraer a la gente. No repugnar, sino atraer a la gente. Siete con los ejercicios, lo que voy a hacer, yo voy a bajar las exigencias, ¿no? Voy a decir, hagan menos. Lo siento, ¿no? Bien. Voy a bajar, ¿ok? Que traten de ser 25 minutos, una media hora, ¿ok? Pero los que pueden ser una hora, que lo hagan. Pero mi pregunta es, si uno ama a Jesús, para mí yo hice una hora y 15 minutos esa mañana, como siempre, a veces más. Para mí una hora y 15 minutos no era suficiente. ¿Cómo uno puede amar a una persona si no le platica 25 o 30 minutos cada día? ¿Cómo uno puede? No le da a Jesús 25 o 30 minutos. Dime, ¿qué tipo de amistad es esto? Eso se llama mediocridad, ¿no? Se llama mediocridad. Si uno ama al Señor, va a querer tener más tiempo con el Señor. No verlo como un castigo. Tengo que ser mi obra santa como un castigo. No, verlo así. Es triste. Debería querer ir y estar con el Señor. Claro que no es siempre la luna de miel. Días donde hay sequedad, hay cansancio, hay desolación, hay tentación. Es como subir una montaña, la obra santa, ¿no? Pero eso es tal vez lo mejor, porque lo hace con amor. 15 de febrero celebramos mis santos. Mi nombre es Claudio Eduardo, Claudio de la Colombia. ¿Qué digo? La oración mejor es la oración de sequedad. Porque la consolación puede engañarnos. Pensar que somos muy santos, ¿no? Pero si uno reza con sequedad y el amor es puro, lo hace por el Señor. Se viene la consolación, bueno, gracias a Dios, ¿no? Se viene. Y dar gracias por la consolación, pero no buscar los consuelos de Dios, sino el Dios de los consuelos, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿no? Saint Claude de la Colombière, okay, es un francés que fue el guía espiritual de Santa Margarita María Lecouc. Él ha preferido la sequedad. Yo no digo a usted de pedir por eso porque usted no tiene su vida espiritual, no, nadie se ofende, ¿no? No hay nadie que tiene un nivel tan alto como él. Porque él entendió, si estoy rezando con sequedad, muestro más amor, porque el consuelo de Dios está dándome viento en la popa. Mira, la sequedad, no hay viento. Pero la gente inmadura piensa que la oración vale en cuanto que tenga consuelo físico, ¿no? A veces sí. Pero la oración de Jesús en el huerto fue una oración muy eficaz. Y él tenía una desolación total. Desolación que le quitaba qué? Le quitaba sangre, ¿no? Es hay que pedir que Dios nos dé un poco de fuego. Que yo pido frecuentemente que el Señor me concede por lo menos una llamita de ese fuego que llegó a Pentecostés. Llama. Yo quiero ese fuego. El fuego del Espíritu Santo. Yo quiero. Yo lo recibo, que yo puedo transmitir ese fuego a los demás. Yo pido ese soplo de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús sopló sobre ellos? Yo pido. ¿Recuerda cuando David fue ungido rey como pastor? Dice que desde ese momento el Espíritu Santo se derramó sobre él como un viento fuerte. Pedir por esto. Diablo es muy astuto. Vas a leer Los Padres del Desierto en muchos cuentos interesantes, ¿no? Si lee un cuento de un padre del desierto que entró un novicio y si podía hablar una vez por año fue los cistercenses, muy, muy exigente, los cistercenses, ¿no? Después de un año, él dijo al padre superior, la cama dura, porque era muy, muy dura la cama, ¿no? Y el año después, dijo, la comida mala. Tercer año fue, ya me voy. Y el padre superior dijo, no me sorprende que desde que llegó ese novicio, la única cosa que hacía fue de quejarse. Puede quejarse, ¿no? Y otro cuento del padre del desierto, sí, y el padre estaba mirando, asomándose de la ventana, viendo una cantina en la ciudad, en un monasterio. Y en la cantina había un diablo que estaba entrando. Mientras las paredes del monasterio había un montón de diablos que estaban tratando de entrar. La cantina. Un diablo. Monasterio. Un ejército. Y el monje hizo la pregunta, ¿por qué tantos diablos quieren entrar en el monasterio y un diablo quiere entrar en la cantina? Y dijo, el diablo, en la cantina la gente va al infierno sin el diablo. Y Teresa Diablo dice que mucha gente puede ir al infierno sin el diablo, basta la carne del mundo. Pero el diablo sopla también, ¿no? Mientras el diablo, cuando ve personas que realmente quieren entregarse a Dios 100%, el diablo le gusta el desafío y se asusta. Le gusta el desafío porque quiere ganar a la persona, pero también le gusta tiene miedo porque sabe que esa persona, si hace santa, va a salvar miles de almas. Una persona. Si lee en el libro de Abbe Trochot, El cura de Ars, el diablo apareció y dijo, si tuviera tres más de ustedes, mi reino sería destruido. Cuatro santos como el cura de Ars. El padre que confesaba 15 horas cada día por 40 años. Cuatro de ellos. Que le voy a decir algo importante. Hoy día el mundo es tan difícil. El Papa lo llama el desierto. Anoche rezamos la litanía por el año de la fe. La frase que me tocó más fue en el desierto del mundo. Eso me tocó más. El Papa dice que ahorita el mundo es un desierto. Es un desierto. Donde está creciendo aquí materialismo, hedonismo, agnosticismo y ateísmo. Relativismo. Es abaco de todo el relativismo moral. La dictadura del relativismo moral. Frase de ese Papa. Cardinal Ratzinger. Por eso es esto. Dios va llamar ustedes y usar ustedes para salvar muchas almas. ¿Me oyeron? A mí también. Yo lo sé. A mí también. Me da miedo, ¿no? Porque yo sé que Dios está llamando a mí para tratar y salvar muchas almas. Piden por mí. Yo lo sé. Pero ustedes también. Yo como sacerdote. Ustedes como laicos. Ustedes como laicos siempre tienen que tratar de ver dónde yo puedo salvar más almas. ¿Dónde? Pero antes, siempre una vida de oración profunda. Si no tienes una vida de oración profunda, forget it. Forget it. Forget it. Olvídalo. Forget it. Olvídalo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no somos fieles a la oración, vamos a ser mediocres. Mediocres.
¿Cuánto puede ser una vida de oración profunda? ¿Cuánto tiempo al día?
Bueno, ustedes aquí que vienen aquí ya un año, dos años, tiene que ser una hora, vámonos por ahí. Si vienen nuevos la semana que viene, es como ayudar a un niño va gateando, tiene niños chiquitos, después tiene que caminar. No voy a pedir a los nuevos de volar y están gateando, ¿no? Yo como sacerdote, yo podría darle mi título en Roma fue teología espiritual. Yo podría hablar de la teología mística, pero no hablo. Nadie entiende esto, ¿no? Teología mística. La gente ni siquiera sabe qué significa mística, ¿no? Entonces yo trato de bajarme al nivel de la gente. Me acuerdo una vez, tuve que dar una plática a los abogados católicos en Orange, ¿no? La gente más educada en California. Después tenía que hablar con niños de 6 años. Era mucho más fácil hablar con los abogados que los niños de 6 años. Podría usar toda mi formación intelectual con estos abogados. Yo me adapto al nivel. ¿Qué es la pedagogía? Pedagogía es tomar a la persona donde está de la mano. La palabra es conducir, ¿no? Conducir, de tomar a la persona donde está. Pero personas que vienen a la parroquia aquí 4, 5, 6 años, escuchando mil pláticas, llega el punto donde tiene que empezar a volar. No ser tortuga, ser águila. ¿Quién es tortuga o águila?
Águila.
Hey, la falta no tiene Dios, la falta es nuestra resistencia. Y más que nada, voy a decir la palabra, es miedo. Es miedo. Miedo, falta de confianza. Si Dios nos pide algo, va a dar las alas para volar. Se llama confianza. Y yo notaba en mi vida, a veces yo tengo días, me levanto la mañana y digo, es imposible hacer ese día. Como sábado pasado. Me levanté, no sentía muy bien físicamente. Híjole, ¿cómo voy a terminar ese día? Confesar 11 horas. Dar una plática y no estoy preparado, ¿no? Pero terminé el día, todavía estoy vivo. Pero yo he visto al principio del día, ese es el diablo. Es el diablo, ¿no? Ustedes van a llegar a un punto en su vida espiritual donde me van a entender. Dios te va a pedir de hacer algo que humanamente hablando es imposible. Y es cuando sale mejor, porque Dios lo hace. Es Dios que lo hace. Lo van a entender un día. Yo lo veo casi cada semana como sacerdote, porque tu barco es demasiado. Digo, ponte donde Señor, yo no puedo. No puedo, es tuyo. Y lo hace perfecto. Pongo en manos de María, en el corazón de María, y luego va moviendo las montañas. Esto se llama fe y confianza en Dios. Las maravillas que nosotros podemos hacer están limitadas de nuestra falta de confianza en Dios. He dicho ayer, yo he rezado mi misa. He rezado mi misa que cada persona que muere hoy se va a salvar. Tal vez miles de personas. Yo creo que el Señor me va a conceder esto. Yo creo con fe. ¿Por qué no? No es para descubrir más débil que ustedes, ¿no? Pero si yo lo pongo sobre el altar, es Jesús. Es Jesús. ¿Qué hace? Jesús se ofrece a Dios Padre con sus llagas, con su corazón abierto. Y el Padre no puede resistir. Amén. Yo no soy nadie, pero Cristo. Él es el Salvador. Estamos paralizados con miedos y no queremos como Pedro salir de la barca para caminar. No queremos. Tenemos miedo del viento, del agua fría, tal vez un tiburón abajo del agua. Si Dios pide algo, siempre va a dar la gracia suficiente. Yo he estudiado mucho en Roma. El curso de la gracia, muy interesante. La gracia que es participación en la vida de Dios. Gracia actual, gracia preveniente, gracia suficiente. No voy a dar cursos sobre la gracia, es muy interesante. La gracia suficiente, dice San Pablo, mi gracia te basta, ¿no? Si Dios pide algo, va a dar la gracia suficiente para cumplir. Pero nos falta confianza. Nos falta confianza en Él. Pero como es, no soy negativo, pesimista, pero el mundo está en peligro. con ese gobierno, con ese presidente, con la política, con la situación mundial, estamos en peligro. Con el nuevo Papa que va a venir, Dios mediante, antes de la Semana Santa, esperemos, ¿no? Va a tener probablemente la cruz más grande en la historia de los papas. No va a ser fácil para él. No va a ser difícil. Obviamente, estoy diciendo lo mismo. Pero si ustedes tienen que ser santos.
Transmitir la esperanza.
Pero tienen que ser santos.
Transmitir esperanza y sí. Confianza en Dios.
Pero tienen que ser santos. Tienen que tener una relación muy íntima con Jesús, una amistad fuerte con Jesús. Para salvar sus familias y alrededor, sus contactos, tienen que tratar de buscar la manera para acercarlos a Dios. Papa va a tener un desafío enorme. ¿Quién va a ser? No sabemos. No sabemos quién va a ser. Los cardenales van a votar y para apoyarlo con nuestras oraciones y rezar por el Papa presente para que pueda terminar bien y seguir atrás ayudando a la Iglesia. Y yo creo que él va a ser un apoyo enorme, respaldar al Papa, porque ese Papa tiene la más sabiduría que hay en el mundo, experiencia pastoral. Estaba con Juan Pablo II, 25 años, estaba en el Vaticano II. Claro que su cuerpo es siempre más débil, pero tiene una mente luminosa, brillante. Bueno, sí, el Papa retirado. Pero uno es jefe de la Iglesia, que es la persona que hace la decisión. Él puede respaldarse. Yo fuera Papa, yo hablaría con ese Papa cada día por 1 o 2 horas por un año para buscar ayuda con secos, porque claro que tiene tanta experiencia. Él trabajaba al lado de Juan Pablo II por 25 años. Trabajaba con el grande y él ayudaba a Juan Pablo de hacer decisiones, porque Juan Pablo se apoyaba mucho en él. Él estaba encima de la congregación de la fe por casi 25 años. Y apoyándolo, yo pienso que va a ayudar, Dios sabe, pero rezar por el nuevo Papa.
¿Me permite recomendar? La página del Vaticano, pero traducida al español, la editorial que presentan cada semana.
Zenit. Zenit, sí.
Roberto O'Fagan.
Ok, Roberto O'Fagan, sí. El legionario, ¿no?
No conozco. Si
Roberto O'Fagan, sí. Bueno, si uno va a Zenit, puede tener la información del Vaticano. Tiene computador ustedes, ¿no?
Sí.
Zenit. Zenit. Y para terminar, ¿cómo vencer al diablo? ¿Cómo vencer al diablo? El ejemplo es Jesús en dos pasajes. Es Jesús en el desierto. Y Jesús en el huerto. Esos son dos lugares donde vemos la manera que Jesús tuvo que enfrentar al diablo. En el desierto, Jesús usaba tres medios. Medios, ¿cuál fue? Oración. Pero oración no rezaba 30 segundos. Él rezaba 40 días, ¿no? Oración prolongada. Entonces, Teresa de Ávila dice, uno aprende a orar orando. La única manera de aprender a orar es orando. Tiene que serlo. Aprende a orar orando. Y el otro fue la penitencia. Jesús dijo, después de subir de la montaña, la transfiguración, que es el Evangelio domingo que viene, la transfiguración. ¿Eh? Algunos diablos se expulsan con oración y penitencia. Ayuno. Con los diablos. Y el Papa Juan Pablo II dice que hay diablos institucionalizados hoy día. Sí, Juan Pablo II, ¿no? ¿Qué significa? Aborto, homosexualidad. La institución del aborto del hombre es no solo una persona, es una ideología política. ¿Okay? Es un sistema. Eso fue Juan Pablo hace varios años. Institucionalizado. No aislado, sino un grupo, una teología, una filosofía, una ideología. Y con estos, no estamos luchando contra una persona, sino con el ejército de diablos metidos en instituciones. Híjole, ¿cómo los, qué organizados los homosexuales, no? Me da miedo, ¿no? Qué organizados son, qué fuertes, ¿no? Su agenda. Ellos tienen mucho más claridad que nosotros. Nosotros tenemos principio y fundamento, ¿no? Me hice pensar otro día que el diablo, ¿qué hace? Es exactamente el contrario del principio y fundamento. ¿Qué es el principio y fundamento? El hombre está criado para alabar a Dios. ¿Qué hace el diablo? Blasfemar, maldecir a Dios, ¿no? Hacer reverencia. El diablo desprecia a Dios, ¿no? Servir. ¿Qué dijo Satanás? Non serviam, no voy a servir. Para salvar a nuestra alma, el diablo quiere la condenación de nuestra alma. Es lo que el principio fundamental es, el diablo es el antítesis, el contrario. Yeah. Ser crecido tiene como fin que de ordenar lo desordenado. Darnos orden y disciplina. Orden y disciplina. Oración, penitencia y... ¿Por qué estamos aquí? La palabra. Él utiliza la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Son las tres armas de Jesús. El huerto, Jesús hace lo mismo. Pero en el huerto lo que vemos en Jesús es ustedes tienen que pedirlo. Yo puedo explicárselo usando muchas ideas, muchos conceptos. Usted tiene que ponerse de rodillas y pedirlo. Tiene que pedir por pasión, fervor. No se lo puede dar a ustedes. Lo siento, ¿no? Se lo puede explicar en 1,000 palabras. Y ustedes tienen que pedir por fervor. Pasión. Ganas. Deseo ardiente. Y le gusta el pasaje bíblico, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Si le gusta otro pasaje, Jesús ha dicho, yo he venido para traer fuego a la tierra. Fuego. Y no estoy en paz hasta que este fuego esté ardiendo. Como los discípulos de Emaús. ¿Qué dijeron? No es cierto, y nuestro corazón estaba quemando por dentro mientras nos explicaba que la palabra de Dios. Falta pasión por Cristo. Falta pasión por Cristo. Tantas personas que tienen pasión por sexo, por dinero, por drogas, ¿no? y por pasión por Cristo, una tonelada de cenizas, ¿no?
Yo sé que todos debemos de agradecer el alimento, ¿verdad? Y quizá en ese momento sea muy oportuno pedir. Yo así acostumbré de unos años para acá que me lo recomendaron. Gracias, Padre, por este alimento. Dale pan al que no tiene y dame hambre y sed de ti.
Sí, lo que yo he dicho ayer en la plática de la confirmación, uno de los puntos sobre la oración es depende de la mesa. Depende de la mesa. Y puede ser de la manera que le gusta, pero sería un momento oportuno para elevar la mente a Dios, sabiendo que hay mucha gente que no tiene nada para comer. Recuerdo una vez, fue el día de gracias, un niño rezó así. Señor, te doy gracias que yo puedo escoger la comida que yo como. Voy a pintar un cenario de ustedes. Tal vez pasó esta mañana o pasó ayer. Tal vez tú comiste a solas en mediodía porque tus hijos están en la escuela. ¿Qué hiciste? Tú abriste el frigidor y tuviste que mirar por un minuto, dos minutos, cuál de la comida que tú ibas a escoger, ¿no? Eso pasa todos los días. Hay gente que no tiene ni refrigerador ni comida para escoger. ¿Y qué hacemos al fin de la semana? Echamos en la basura la comida que no hemos comido, ¿no? Qué lejos somos de los santos, ¿no? No hay que desanimar, pero estamos lejos, ¿no? No años de luz, pero estamos lejos, ¿no? Pero por lo menos admitir que nos falta muchísimo es bueno, porque ya podemos hacer un paso cada día. Vamos a rezar a María que podamos conquistar al enemigo en nuestra vida. Y no ser católicos dormidos ni tibios, sino católicos que tienen pasión por Cristo. Yeah, eso sí. En nombre del Padre y del Espíritu Santo.